Radio Francia Internacional, Angélica Pérez.
Los colegios electorales ya han abierto sus puertas en algunos lugares de Estados Unidos, en concreto en la costa este del país. Son las elecciones de medio mandato, elecciones que se presentan ante todo como un test, un referendo, un balance de los 2 años de gobierno de Donald Trump. Trump ha sido el primero en presentar como tales estos comicios, retomando los temas que marcaron su éxito en la campaña presidencial de 2016. ¿Seguirán funcionando con la misma eficacia o ha llegado el tiempo de contrabalancear en el Congreso el poderío del presidente republicano? La respuesta la darán las urnas. El voto de hoy permitirá renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y los gobernadores de 36 de los 50 estados del país, además de la Casa y totalidad de las asambleas locales. Es decir, muchas piezas para encajar en un rompecabezas electoral del que saldrá el nuevo rostro político de Estados Unidos. Y justamente para hablar de estos comicios que se presentan como cruciales, estamos en conexión con nuestro corresponsal en Washington. Buenos días, Javier Vila.
¿Qué tal, Angélica? Buenos días.
Javier, esta cita electoral despierta más interés que en otras ocasiones. Al parecer, pues el aumento del voto anticipado apunta en esa dirección.
Sí, te diría que es una cita que despierta más interés comparada con otros comicios de medio mandato, en tanto que se interpreta como un referéndum a la obra de gobierno de Donald Trump tras sus primeros 2 años como presidente. Eso además de, como decía, someterse a votación pues todos los escaños de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, gobernadores en 36 estados, muchos cargos estatales y locales. Pero sí, el aumento del voto anticipado pronostica buenos augurios para la oposición demócrata, puesto que ha aumentado la participación entre jóvenes aquí, ese grupo entre 18 y 29 años de edad, y lo ha hecho en 39 estados, así como entre minorías o personas sin historial de voto, colectivos que son propensos a votar a opciones más progresistas. De todos modos, déjame decirte que ningún proceso electoral de medio mandato en los últimos 100 años ha cosechado índices de participación superiores al 50% aquí. Y este proceso de hoy no será una excepción en ese sentido. En el último medio siglo, la media de participación ha estado alrededor del 40%. Y a menudo estos datos se utilizan para subrayar la baja participación electoral en los Estados Unidos. Pero hay que tener en cuenta que aquí es obligatorio registrarse para votar, lo que frena la participación. De hecho, en las últimas elecciones, las presidenciales de hace 2 años, solo 6 de cada 10 ciudadanos con derecho a voto se registraron. Pero eso sí, entre ese colectivo registrado, casi todo el mundo votó. En realidad votaron el 87% de ese colectivo.
Sabías, pese a que hay indicios de que la participación será más alta, hay millones de electores que sin embargo no podrán votar este martes. ¿Ese tipo de restricciones corresponde a un fenómeno nuevo en Estados Unidos?
No es nuevo, aunque en efecto mucha gente se quedará sin votar. Resulta casi imposible concretar cuánta gente será afectada por estas restricciones al voto, precisamente por la cuestión del registro obligatorio que te comentaba hace un momento. Ese es el efecto pernicioso de la obligación de registrarse para votar. Muchas personas sin recursos económicos, por ejemplo, no pueden desplazarse a puntos muy lejanos de sus domicilios para completar el trámite del registro. Esta es una técnica pertinaz en estados de gran extensión como Texas, donde la mayoría republicana conservadora sitúa los puntos de registro lejos de los vecindarios que reúnen grupos de población con rentas más bajas. En consecuencia, gente proclive a votar a la oposición, al Partido Demócrata. Otras medidas restrictivas habituales aquí pasan por exigir un documento de identificación personal con fotografía y donde se lea el lugar de residencia habitual, algo que puede parecer muy obvio en otros países, pero que aquí chirría mucho porque no existe un documento nacional de identidad común para todos los estadounidenses. Se exige, por tanto, en algunos estados presentar un pasaporte, un permiso de conducir, documentos que suponen un lujo inalcanzable para grupos de población sin medios económicos, que acostumbran a ser afroamericanos, hispanos o amerindios que viven en reservas y por tanto no tienen una dirección fija. También los reclusos en prisiones están privados del derecho a votar en diferentes estados, así como aquellos en libertad provisional tras ser sentenciados por un delito. Por tanto, mucha gente que se queda en el tintero a la hora de ir a votar.
Bueno, y aquellos que sí podrán ir a votar, ¿cuáles son los asuntos que van a pesar más a la hora de ir a las urnas? Porque pues hay varios temas, las tensiones, por ejemplo, en torno a la inmigración, caballito de batalla de Donald Trump, pero también la economía, los derechos de la mujer que han tomado tanta fuerza.
Desde luego, hay muchos temas y al ser unos comicios de medio mandato también hay que tener en cuenta que mandan cuestiones locales en el sentido del voto, pero si generalizamos a nivel nacional observamos como el presidente Trump ha inclinado el debate exclusivamente hacia el miedo. Miedo a perder la América próspera de sus antepasados a manos de lo que él considera una turba extranjera, multicultural, poco respetuosa con los valores tradicionales de este país. Trump, por tanto, está presentando el debate como una decisión entre América primero, que es su preferencia, o abrirse al mundo, como proclama la oposición, con los peligros que para Trump esto comporta. Peligros, según él, como los que se erigen con la caravana de inmigrantes que ascienden hacia aquí desde Centroamérica, o la regulación financiera que traería, dice la oposición, la imposición de cláusulas del programa de salud impulsado por su predecesor Barack Obama, que, por cierto, garantizarían una cobertura sanitaria más al alcance de la clase media. Por tanto, Angélica, un debate político contaminado hasta el extremo en donde el presidente dibuja un escenario apocalíptico en caso de victoria de la oposición. Y lo ha resumido en una frase que ya dice mucho por sí sola: jobs, not mobs. O sea, puestos de trabajo en vez de turbas enojadas. Con ello, en sus mítines, Trump se refiere al grupo de ciudadanos que golpeó a las puertas del Tribunal Supremo en protesta por la designación al alto tribunal del magistrado Kavanaugh, acusado de abuso sexual. Unas imágenes que han servido al presidente para vincular a toda la oposición con una turba callejera en una táctica que contamina mucho el debate público y provoca enconamientos dialécticos de brocha gorda, sin matices.
Xavier, y con el peso de esa retórica apocalíptica y contaminada, como tú la llamas, ¿qué pronostican los sondeos sobre el voto para el Senado y la Cámara de Representantes?
Bueno, casi todos los sondeos coinciden en eso. El Partido Demócrata está en una posición envidiable para recuperar el control de la Cámara de Representantes. Los demócratas necesitan arrebatar 23 escaños a los conservadores para inclinar la balanza a su favor, algo que parece que pasará. En cambio, es muy improbable, según las encuestas, que los republicanos pierdan el control del Senado, donde ahora tienen una mayoría exigua de 51 a 49. Incluso se habla de que los conservadores podrían añadir algún escaño a su caucus en la Cámara Alta. De todos modos, déjame tomar estas previsiones con mucha cautela, atendiendo a los sonados últimos fracasos de las casas de encuestas aquí, como vimos, como bien recordaréis, en las últimas elecciones, las presidenciales del 2016, donde nadie, absolutamente nadie, anticipó la victoria de Trump. De todos modos, el escenario antes comentado parece ahora mismo el más probable.
En 30 segundos, dinos en este puzzle electoral qué estados tenemos que seguir con especial atención.
Mira, la carrera por el Senado, vamos a Texas, donde el joven demócrata Beto O'Rourke le disputa el puesto al ultraconservador Ted Cruz. O'Rourke se presenta si gana como el futuro del Partido Demócrata. En la Cámara de Representantes, miremos a Pensilvania, puede ser que los republicanos se queden ahí sin ningún tipo de representación. Y termino con la lucha por gobernadores. Hay que mirar a Florida, porque el afroamericano progresista Andrew Gillum le puede arrebatar la carrera al republicano Rod DeSantis, y Gillum también sería otro personaje en el que fijarse de cara a las presidenciales del 2020, donde Trump someterá a discusión su liderazgo en la Casa Blanca.
Muchísimas gracias, Xavier Vilán, corresponsal de Radio Francia Internacional en Washington, por este panorama electoral.